Esto es el panorama local de noticias. La concepción del gobierno nacional es generar empleo de forma masiva. En contacto con la radio pública, el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, así lo expresó, a la vez que hizo referencia al plan Argentina ACE.
Sí, a ver, nosotros como municipio firmamos el convenio allá por marzo, alrededor del 11 o 12 de marzo, no recuerdo bien la fecha, que fue en mi último viaje a Buenos Aires. Estuvimos incluidos dentro de lo que fue la primera tanda de municipios que firmó. Avanzamos con la presentación de los proyectos particulares, pero bueno, la verdad que todo esto, esta situación de la pandemia ha hecho que vayamos bastante más lento de lo que queríamos, y no por una cuestión de algún capricho de alguien o por un desinterés, sino porque naturalmente hoy, y puedo corroborarlo, en las oficinas acá del gobierno nacional se está trabajando con personal restringido, y eso hace que obviamente avanzar con los más de 1,000 municipios que habían suscrito convenio no sea fácil. En ese contexto nosotros ya estamos muy muy avanzados con el proyecto. En la primera instancia vamos a construir casi 8,000 metros de colón cunete, de desagües fluviales, que nos van a ayudar a repeler la acción de las lluvias fuertes que generalmente nos golpean en épocas de verano. Y bueno, queremos que esto pueda hacerse realidad lo antes posible. Bueno, fue el compromiso del ministro. También hemos conversado sobre algunos otros proyectos de infraestructura en materia de accesos a la ciudad, de algunas trazas que nos vienen quedando inconclusas, que son imposibles, trazas urbanas que son imposibles de resolver con el recurso municipal e incluso provincial, y que para el gobierno nacional no es nada de otro mundo. Y sí, lo que es de otro mundo es que, reitero, voy a ser muy muy condescendiente con esto, que se puede hacer en el interior, ¿no? Donde quizás la visibilización no es tanta, pero la importancia es igual que en cualquier lugar del país. La obra pública, y esto te puedo hablar con propiedad como hombre de la economía, tiene un doble propósito. Y cuando se encara de la manera que lo está encarando el gobierno nacional, en tiempos difíciles como este, seguramente va a cumplir más rápido con esas expectativas. Esos propósitos son resolver alguna cuestión de alguna necesidad o algún problema de cualquier ciudad del país, que se transforme en una mejora de calidad de vida, ya sea a través de un desagüe, a través de una calle, a través de una plaza, a través de un sistema de iluminación o cual fuera la necesidad. Y por otro lado, generar empleo. La concepción de este gobierno es generar empleo en forma masiva. En ese contexto, nosotros también, a la hora de ejecutar, tenemos que ser responsables y tratar de generar en territorio un efecto expansivo de la obra, y que la obra no caiga en manos de alguna gran empresa que con 2 o 3 máquinas resuelvan la obra y no generen empleo. Nosotros, en nuestro caso, vamos a buscar todo lo que sea trabajo pico y pala, trabajo que genere la posibilidad para que los compañeros que hoy están fuera del sistema laboral tengan acceso a un mejor bienestar vía trabajo. Así que esa es la línea con la que se ha concebido el programa Argentina ACE, y con la que nosotros debemos ser responsables y debemos ser condescendientes para poder trabajar de esa manera.
La Fundación Salvemos Vidas busca impulsar el proyecto de la creación de un registro público de conductores inhabilitados. La representante legal, doctora Paula Zurita, decía:
de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el director Juan Carlos Pauma, lo que busca es la adhesión a este sistema por parte de los municipios que aún no se encuentran adheridos.
Claro.
Sea necesaria, o sea, y tampoco los organismos de control tienen la publicidad acerca de quiénes son estos conductores que están inhabilitados por sentencia judicial.
Claro.
Si bien, como te decía, en el SENAT figuran los antecedentes de tránsito, no todos los municipios están adheridos.
Claro.
Y entre que sale una sentencia penal, haber un proceso judicial penal por lesiones o homicidios de tránsito, dura aproximadamente 4 o 6 años.
Claro.
Mientras tanto, entre la retención de la licencia de conducir hasta que se le dictan sentencia, pasa ese lapso. Durante ese lapso, el conductor puede obtener una licencia, solicitar la renovación o decir que la extravió, y así fácilmente puede, digamos, no cumplir con la condena y tener su licencia de conducir. Trabajamos, digamos, con la prevención y la educación vial.
Uh-huh.
Y con este registro, a ver, cuando la sociedad entienda que deben acatar las normas de tránsito, que tomemos conciencia de que la prevención y la educación vial son las herramientas fundamentales para evitar los siniestros de tránsito, y como vos decís que estos son evitables, se puede lograr, sabiendo que la condena va a ser de cumplimiento efectivo, la disuasión de estos conductores imprudentes y el respeto, digamos, a las sentencias judiciales, y evitar agravar más el dolor de aquellos familiares que han perdido una vida en un siniestro vial.
El intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, en contacto con La Mañana de Nacional, dio a conocer la situación epidemiológica que se vive en su municipio con respecto a la pandemia.
Mira, nosotros hoy en materia epidemiológica andamos en alrededor de 80 casos en total. Creo que para una ciudad de casi 40.000 habitantes es una situación bastante controlada. Esto no quiere decir que vaya a continuar de esta manera ni que debamos relajarnos, porque podemos tener sorpresas en cualquier momento, pero la verdad que no hemos tenido colapso, ni siquiera hemos estado cerca de tenerlo. Bueno, en materia de nuestro hospital, tiene las mismas características que cualquier hospital del interior. Ha habido mucha falta, poca inversión en este último tiempo. Nuestra mayor debilidad es la falta de alta complejidad. Nuestro mayor potencial es el gran compromiso que tiene todo el trabajador de salud, y que se ha visto a lo largo de esta pandemia. A la par de ello, el municipio ha hecho algunas inversiones, no nos hemos quedado de brazos cruzados, a pesar de no tener un área de salud específica, pero sí nos hemos puesto a la par de los actores principales de salud, que son los directores del hospital y los médicos de nuestra ciudad, incluso haciendo inversiones, ¿no? Como alquilando un sanatorio, comprando tubos de oxígeno, máscaras y, bueno, todo tipo de insumos. Hoy estamos realizando testeos semanales. Hemos identificado alrededor de 200 trabajadores que están un poquitito más expuestos, que tienen, sí, que ver con los agentes sanitarios, con los enfermeros de atención de área COVID, con lo que tiene que ver con algunos policías y algunos agentes municipales que están en los diferentes controles. De esa manera vamos llevando más monitoreado todo lo que tiene que ver con la instancia de los contactos y posibles contagios. En materia de inversión, quiero destacarle a la gestión de la senadora Nora Jiménez, con quien hemos venido trabajando, junto también a nuestro senador departamental, del departamento, el doctor Javier Mónico, en incluir dentro del presupuesto nacional una partida de 125 millones de pesos para ampliación y remodelación de nuestro nosocomio local, y de alrededor de 148 millones de pesos para equipamiento e insumos. Creo que a través de ellos podemos duplicar, por ejemplo, la capacidad en terapia, y eso nos daría, incluso tener otro quirófano, y eso nos daría la posibilidad de atender la mayor complejidad sin tener que estar mirando permanentemente a Salta Capital como única opción de respuesta.
Doce familias huiché fueron desalojadas de su comunidad en kilómetro 20 sobre Ruta Nacional 86. El cacique de esa comunidad, Joaquín Esteros, denunció en la radio pública que están a la intemperie, a la vera de la ruta y sin ningún tipo de asistencia.
Primeramente, después del desalojo, nosotros tuvimos que hacer una protesta con apoyo de otras comunidades, miembros, así que se amontonaron en la altura de kilómetro 5 del 86, y la policía mismo intentó acarrear las cosas para donde la gente dijera dónde van a vivir. El problema fue que nunca supimos a dónde vamos a ir después del desalojo, porque no hay, ¿viste? Entonces directamente vino el flete, descargó las cosas ahí en la ruta, a las orillas donde era el corte. Pasó a seguir, pidieron que lo dejemos pasar el camión para que vaya a cargar gasolina y seguir acarreando las cosas. Y nos negamos a eso, porque tendríamos que ayudar que sigan desalojando, ¿no? ¿Viste? Así que, bueno, el fletero nunca volvió. Ese día fue el miércoles, y ese mismo día, a la tarde, a partir de las 3 de la tarde, creo, tuvimos que sentarnos en una mesa de diálogo con el INADI de Salta para plantear esto y presentar queja, ¿viste? Con eso conseguimos a que se acelere un poquito más y tener una respuesta. Ayer mismo, en horas de la tarde, llegó por parte de INAI Rafael Montaña y el abogado González, Ramiro González, trayendo, por así decir, buenas noticias o algo mejor, por así decir. Hicieron una especie de acuerdo, un plazo de 10 días, para darle tiempo también ellos a sentarse en una mesa de diálogo para poder mensurar este terreno, porque el supuesto dueño, que dice ser, está alambrando. Según tenemos informe de que el hombre presentó la denuncia de que es una finca, él vive ahí, cosa que nunca fue así. Recién está empezando a trabajar, está empezando a alambrar cuando vio que la gente estaba ahí, ¿viste? Y el hombre es muy prepotente, nunca fue a hablar con la gente, nunca quiso hacer una especie de negociación más pasiva, solo fue, atacó la comunidad, amenaza, quemó cercos, cortó alambrado, hasta creo que hizo disparos al letrero con arma de fuego. Todo esto pasó. Bueno, al menos hasta ahora tenemos esta respuesta de INAI, que en 10 días o quizás antes se mensure esta tierra. Pero mientras, ahora actualmente la situación está fea, diría yo, porque están acampando enfrente de donde estábamos. Y anoche precisamente llovió, se mojaron las cosas. No aparece desarrollo social para asistenciarlos, diría yo. Ajá, y están ahí, al intemperie, expuestos al agua, ahora el sol. Así que eso es hasta ahora.
Para destrabar el conflicto con el gobierno municipal acerca del pago de los ítems adeudados, accedimos a firmar un convenio del pago parcial de la deuda y nos reuniremos el día lunes con el Ejecutivo Municipal. Así lo informó el referente de UPCN, Jorge Ruiz, en contacto con la radio pública.
En estos momentos nosotros desde ayer amanecimos acá dentro de lo que es el edificio municipal.
Bien.
Que por supuesto es un predio del sindicato de los petroleros. Hace mucho tiempo que lo tiene, digamos, en no sé si como dato, no sé cómo es, pero bueno, estamos ahí. Acá están todas las oficinas de la intendencia, tesorería, contaduría, renta, está acá todo, así que nosotros tomamos. Ahora ya han venido la gente que tiene que hacer liquidación de sueldo, ha venido el secretario del intendente, que es el que tiene la parte administrativa, el secretario de gobierno también está, y bueno, vamos a hacer el acta y vamos a ver lo que se dispone de dinero, porque ya fueron al banco para destrabar también esa situación, que se pague por ventanilla, para que vemos qué ítem se paga, que sería en este momento sería el 80% para todos los empleados que les está faltando cobrar, y seguir negociando el día lunes a las 6 de la tarde sobre lo que queda, pero principalmente nosotros apuntamos a que el mes de octubre no tengamos nuevamente sorpresa de que se liquide también nuevamente como se liquidó el mes de agosto y de septiembre. Queremos que se liquide normal, como se venía liquidando hasta el mes de julio con todos los ítems, porque todavía nos está debiendo una diferencia del mes de desde enero a mayo, abril, nos está debiendo una diferencia de sueldo, porque fueron las primeras paritarias del primer semestre, un 30%, los cuales no han sido incluidos dentro de estos meses. Hay una diferencia, hay un adicional no remunerativo de 2.000 pesos que estuvo en las paritarias también, y la ayuda escolar que no se pagó.
La virtualidad nos permite trasladarnos y llevar nuestra cultura a todo el mundo. Así lo manifestó a la radio pública el programador artístico del Ballet Folclórico Nacional, Raúl Marego.
Bueno, mira, justamente con el ballet hemos realizado y tenido la oportunidad de varias giras, o sea, en Francia, en España, en Suiza, en México, pero una muy especialmente que quedó, digamos, en el corazón y por cómo nos recibieron, una gira que duró un mes, y en estos días me contactaron nuevamente desde la Embajada Argentina que está en Japón, porque la compañía que nos había invitado a realizar esta gira por distintas ciudades de ese país, bueno, en el día de ayer comenzaron nuevamente ellos a virtualmente hacer como un tour cultural, y en esta semana está siendo Argentina el país al cual van a mostrar su cultura. Y bueno, estuvimos en tratativas estos días porque nuevamente esa gira que nosotros habíamos hecho en ese país en 1999 iba nuevamente a ser presentada virtualmente para el actual público nipón. Bueno, también, digamos, esta virtualidad nos permite un poco trasladarnos y seguir en contacto, incluso reviviendo situaciones y giras donde podemos llevar la cultura de nuestro país. Y en esa oportunidad, bueno, Japón no había tenido la oportunidad de ver el folclore argentino. Sí, es un país que tiene mucha relación con el tango. Pero para nosotros era también un desafío ver, más allá que nosotros también en nuestro repertorio incluimos el tango como el folclore de la ciudad, ir con un repertorio folclórico. Y bueno, la verdad que el público lo recibió muy cálidamente, y tuvimos muy muy gratos recuerdos de esa gira y de haber compartido y transmitido con el ballet, que nosotros decimos que es un embajador cultural en la selección de la danza.
Tal cual.
Y bueno, poder haber llegado a ese público, la verdad, y bueno, esperemos que pronto, cuando todo nos permita nuevamente volver a los viajes, no solamente a recorrer nuestro país, sino también llegar a otras culturas y poder seguir con este intercambio cultural donde podemos mostrar todo nuestro arte, ¿no?
Miembros de las y los profesionales de la salud llevaron a cabo una actividad en Tartagal intentando visibilizar el debate acerca del proyecto de ley del aborto legal, seguro y gratuito. Esto llevado a cabo en el marco de la Jornada Nacional. Ana Cuello, una de las integrantes de este grupo de trabajo, estuvo en contacto con la radio pública.
Surge a partir de lo propuesto por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que bueno, él dispuso que nuevamente se presente el proyecto de ley para el aborto legal, seguro y gratuito, nuevamente. Entonces, en el día de hoy lo que se ha hecho es una manifestación, en muchos casos a nivel virtual, digamos, por el contexto actual, apoyando, digamos, la aprobación de esta ley. Y bueno, desde Tartagal lo que hicimos, junto con las profesionales de la salud, es convocarnos y colgar una bandera que dice por el aborto legal, seguro y gratuito, justamente como vos comentabas, en la entrada de la ciudad. Mira, si bien nosotras estuvimos un momento muy limitado, porque sabemos que obviamente no se pueden convocar por tanto tiempo las personas en los lugares, estuvimos por muy poco tiempo, pegamos la bandera y lo que nos sucedió esta mañana fue que se acercó una señora, nos insultó, se acercó la policía también a preguntar de qué se trataba todo, pero con mucho respeto lo hicieron, me parece importante destacar eso. Uh-huh. Pero si bien estuvimos un tiempo muy corto, es como que una sola persona se manifestó, está bien, tiene la libertad de poder hacerlo, pero uh-huh. Bueno, principalmente me parece que es muy importante recalcar que estamos en democracia, que las personas pueden expresarse tanto de este de desde el lado donde yo estoy, que yo estoy a favor, digamos, de la despenalización, sí. Como, bueno, las personas que no lo están. Tenés razón al decir que esta provincia, y Tartagal también, por supuesto, es una ciudad que está muy cerrada, digamos, a esta idea, pero esto también pasa mucho por la desinformación. A veces lo que nos ocurre es que nos dejamos guiar mucho por la desinformación y tampoco no buscamos más opciones, no somos tan abiertos, digamos, a nuevas posibilidades, y eso quizás es algo que nos limita un montón, que siempre nos está limitado y que quizás siempre nos limite hasta que hagamos algo al respecto. Así que bueno, esta iniciación en parte también es como para hacer ruido y de paso poder informar, uh-huh. Porque las personas es como que tienen un concepto muy errado, es como que dicen, bueno, se va a legalizar el aborto, todas las pibas van a salir a abortar, y no, porque en realidad este es un proyecto de ley que va, por supuesto, acompañado de información, información, educación sexual principalmente, sí. Es fundamental, es la base de este proyecto de ley. Entonces me parece que es ahí en donde hay que hacer hincapié, porque en realidad el aborto es la última instancia, y aunque sea la última instancia, estamos atravesando por una situación en la que se lo practica igual, se lo practica de forma ilegal, hay una movida económica inmensa detrás de esa ilegalidad. Entonces lo que viene a hacer este proyecto de ley es tratar de irrumpir con todo eso, tratar de modificarlo, porque encima, más allá de lo económico y todo eso, que es muy fuerte, está algo que es principal, que son la vida de muchas mujeres. La vida de muchas mujeres, de muchas madres, se pierden detrás de esa ilegalidad. Entonces, me parece que es allí donde hay que prestar muchísima más atención, me parece que es necesario que podamos ser un poco más empáticos, porque es como que se dice aborto obligatorio prácticamente, y no, esto es algo voluntario, esto es algo para quien lo necesite. Debemos pensar que existe un otro que no tiene las mismas posibilidades que yo, porque a mí lo que me pasa es que frecuentemente escucho de que dicen, pero tenés un montón de anticonceptivos, pero tenés esto y tenés lo otro, y en realidad no es así, porque si miramos un poquito más afuera de lo que es nuestra realidad, hay muchas personas que no tienen acceso a este tipo de información, y por más que las tuvieran, también hay una realidad detrás de todos esos métodos anticonceptivos, que todos son adjudicados siempre a la mujer, es como que es la única que se tiene que cuidar siempre, sí. No es así. Todos estos métodos también tienen un pro y un contra, pero los contras de los métodos anticonceptivos es un tema del que nadie habla, es súper tabú, es inclusive muchísimo más tabú que hablar del aborto en sí.
La pandemia es un momento que tiene que servir para ser solidarios con los que menos tienen. Así lo expresó el programador artístico del Ballet Folclórico Nacional, Raúl Marego.
Es una situación muy difícil. Nosotros tenemos la suerte y por eso también este compromiso de continuar día a día con nuestras actividades dentro de las limitaciones que tenemos. Nosotros, sí. Al ser un organismo oficial, seguimos cobrando nuestros sueldos, pero sí sabemos que hay muchas personas, músicos, bailarines, actores, cantantes, sí. No tienen esa posibilidad. Algunos integrantes del ballet, más allá de lo institucional, nos hemos agrupado en determinados momentos como para realizar ciertas ayudas económicas
o alimenticia, digamos, a determinadas agrupaciones artísticas. Y después a nivel institucional también hemos estado colaborando en algunos festivales virtuales. Este mes hubo en el Día Nacional de la Danza un festival con la ciudad de Rosario, que invitó a distintas compañías. Nosotros participamos ad honorem, ellos tenían una gorra virtual en la cual también trataban de generar algún ingreso como para poder solventar no solamente a los artistas, sino también a todas las familias de estos artistas que están pasando una situación difícil, teniendo en cuenta de que los teatros hoy están cerrados, hay muy pocas posibilidades, ya sea al aire libre, que tienen algunos pequeños artistas, o el streaming. Pero bueno, eso es algo que esperemos pueda resolverse, porque son muchas las personas las que están pasando una difícil situación. Sé que también desde el Ministerio, hace unos meses yo también estuve convocado para participar en unas becas Sostener, donde se evaluaron también no solamente a los artistas, como te decía antes, que vienen del rubro del espectáculo, sino también a los artesanos, a todas esas personas que hacen a nuestra cultura y que, bueno, estaban privadas de alguna manera de poder seguir desarrollando su trabajo. Y bueno, creo que es un momento en que los que tenemos las posibilidades económicas de seguir con nuestro sueldo o pudiendo trabajar, tratar también de extender nuestra mano y solidaridad a aquellos que no, como para poder juntos atravesar esta difícil situación.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.